Bueno, vamos a meternos en el primer tema de hoy, porque la semana pasada el Senado de la Nación aprobó por unanimidad y convirtió en ley el proyecto que establece que para comprar un antibiótico, a partir de la entrada en vigencia de esta nueva legislación, será obligatorio presentar una receta especial, la receta archivada.
Y esto significa que cuando uno vaya al médico y le diagnostiquen una patología que requiere la toma de un antibiótico, de un antiviral o de un antiparasitario, el médico deberá elaborar una receta o dos, en caso que el paciente tenga obra social, con el debido diagnóstico y el nombre del medicamento. Y el paciente tendrá que llevar esa receta especial para que la farmacia pueda venderle el
Por
antibiótico.
su parte, la farmacia deberá entonces reservar la receta en el archivo, anotarla en el libro que se utiliza para tal fin, por si lo solicitara una inspección de la autoridad sanitaria. Y también para poder comprarle a la droguería el medicamento para poder reponer en stock.
Es el mecanismo que hoy está vigente, por ejemplo, para la compra de psicotrópicos, una forma de controlar la venta y el consumo de estas sustancias que, si son mal usadas, pueden causar problemas sanitarios de gran escala.
Un problema de magnitud es precisamente lo que está ocurriendo con el consumo descontrolado de antibióticos, sobre lo que hemos hablado varias veces aquí en esta mesa en Radio María, un problema que tiene como título resistencia antimicrobiana.
Esto es lo que se produce cuando los microorganismos patógenos que causan enfermedades, estamos hablando de los virus, hongos, parásitos, pero principalmente las bacterias, se vuelven resistentes a los medicamentos que se están utilizando para poder combatirlos.
Se trata de una problemática global y se estima que para el año 2050 puede constituirse en la primera causa de muerte a nivel mundial. Por eso es muy importante que los antibióticos se indiquen y se tomen en casos en los que de verdad sean imprescindibles.
Qué fuerte lo que acabas de decir, Javi. Uno no lo piensa así realmente. Vamos a hablar justamente de esta resistencia antimicrobiana con un especialista, con un químico que investiga estas cuestiones, como es Héctor Alex Saca, a quien ya estamos saludando.
¿Qué tal, Héctor? Buen día. ¿Cómo estás?
Buen día para todos. Muchas gracias por su interés en este tema tan importante y a disposición para todo lo que quieran preguntar.
Bueno, Héctor, primero para tomar conciencia de lo que es esta situación, ¿existe realmente un crecimiento de la resistencia de los microbios, las bacterias, por el uso indiscriminado de antibióticos? ¿Cómo se mide eso?
Sí, claramente esto se registra en todo el mundo desde hace ya más de una década, te diría varias décadas, nada más que la aceleración que estamos observando en la última década y también en el contexto de la pandemia de COVID-19, esa aceleración incluso aumentó su velocidad, es muy clara. La manera en que se registra es a través de los sistemas de vigilancia que están bastante bien aceitados, sobre todo en lo que tiene que ver con la salud humana. Donde, por ejemplo, tenemos hay distintas redes de vigilancia. La más grande, la más extensa en Argentina es la red JUNET, que está, digamos, llevada adelante por el Servicio Antimicrobianos del Instituto Malbrán, que trabaja muy fuertemente y con mucha excelencia y con muy buenas, digamos, actualizaciones que permanentemente le hacen llegar a todos los profesionales de la salud. La verdad que es muy claro el aumento. Pero, ¿cuál es la importancia de esta ley? No sé si me permiten hablar un poquito de eso. Es que, primero, por un lado, se reconoce esta problemática ya a nivel oficial, a nivel gubernamental, y se hace una prioridad del Estado promover la prevención y el control de la resistencia antimicrobiana en todo el territorio nacional. Esto significa que esta problemática por fin ha llegado digamos, a ser considerada en la importancia y en la dimensión que realmente tiene, porque es una amenaza silenciosa que viene creciendo y lo que no queremos es que en el año 2050 nos encontremos con la primera causa de muerte humana, las enfermedades infecciosas, como era a principios del siglo XX, antes de la introducción de los antimicrobianos en la práctica médica, porque sería un grandísimo retroceso para la humanidad.
Claro, Héctor, perdóname que te interrumpa, pero esto significa que la resistencia antimicrobiana, digo. Una persona llega al médico o a, la a un internado con una enfermedad. Le hacen análisis y advierten que es tal bacteria o, sí. O tal microbio que lo está afectando. Y dicen, bueno, tiene que tomar este antibiótico. Se le aplica ese antibiótico y no funciona el antibiótico. Entonces no hay otra forma, no hay otra cosa para darle, otro tratamiento, y esa persona puede llegar a fallecer. Digo, así sería, para ponerlo en términos más duros que podamos comprenderlos.
Sería, sería más o menos así, te lo puedo explicar un poquitito, cortito, pero un poquito más como es realmente en la práctica clínica. Y es que cuando un paciente, ¿no es cierto?, llega a una consulta y se determina que hay una probable enfermedad infecciosa que requiere un diagnóstico microbiológico, y voy a hablar específicamente de bacteriológico porque donde mayor es el problema es en las bacterias, ¿no? Porque no nos olvidemos que antimicrobianos incluye a los parásitos, a los hongos, a los virus y a las bacterias, pero la resistencia se da más fuertemente en las bacterias, ¿no? Uh-huh. Entonces, supongamos una infección urinaria, que es un cuadro común, ¿no? Uno va, el médico solicita un análisis de orina al laboratorio de bacteriología, y ahí se determina que hay una infección urinaria por un microorganismo, ese microorganismo es aislado, tipificado, y se determina la sensibilidad antibacteriana, es decir, se le hacen pruebas para ver a qué antibiótico es sensible y a qué antibiótico es resistente. Entonces, el médico va a administrar antibióticos a los cuales el laboratorio le ha informado que es sensible. El problema es que están habiendo casos en los cuales prácticamente no hay antibióticos a los cuales la bacteria es sensible. Claro. Entonces, y no hay un primer problema es no hay antibióticos orales, por ejemplo, a los cuales la bacteria es sensible. Entonces la persona tiene que o internarse para hacerse un tratamiento con un antibiótico endovenoso, lo cual es sumamente costoso, complejo. Claro. Disruptivo, y a veces en los internados, sobre todo en las terapias intensivas, a veces pasa que prácticamente no hay ninguna opción, quedan muy pocas opciones, y ahí hablamos de bacterias extremadamente resistentes y de bacterias que son las extremadamente resistentes, son las que no tienen sensibilidad, al menos a un antibiótico, en todas excepto en dos familias de antibióticos. Y después las bacterias panresistentes, que ya se han registrado casos de esos, es donde no hay sensibilidad a ningún antibiótico de ninguna categoría, y en ese caso sí, es casi como un retroceso a la situación de la era preantibiótica, y ya ha habido casos en distintos países donde pacientes han fallecido por no tener ninguna opción terapéutica.
Uh-huh. Héctor, dos cositas. Primero, en este procedimiento que vos describiste muy bien, en muchos casos, por lo menos ahora, antes de darle antibióticos, sobre todo a niños y demás, por lo general no se hacen análisis. Se diagnostica el paciente y, por ejemplo, te digo algo común, si tiene placas, directamente sin un análisis previo, se le da si antibiótico. Exactamente, se le da el antibiótico. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no se hacen los análisis antes de recetar un antibiótico? Y luego, si estas muertes, estos fallecimientos, se dan justamente por el abuso de los antibióticos. Claro. ¿Por qué se hace resistente a los remedios? ¿Por qué? ¿Porque se abusó de eso?
Claro, exactamente. A ver, hay un concepto muy importante para entender, y es que los microorganismos, en su naturaleza está ir adquiriendo la resistencia porque se van adaptando, ¿no es cierto? Uh-huh. Por lo tanto, hay que administrar muy bien el uso de los antibióticos para que esa adaptación, que básicamente es una evolución de del microorganismo, ¿no es cierto?, que se van seleccionando los descendientes que tienen resistencia, sea un proceso lento, lo más lento posible, que nos permita ir descubriendo nuevos antibióticos para ir compensando los que se van perdiendo, y todo ese proceso, bien administrado, nos puede dar las posibilidades de seguir teniendo el control. Pero si administramos de golpe innecesariamente grandes cantidades de antibióticos, me refiero a nivel poblacional, en todos los ámbitos, ¿no? Porque no es solamente en la salud humana, también es en la salud animal, también es a nivel de lo que se tira en el ambiente. Entonces, aceleramos toda esa evolución, esa adaptación de los microorganismos a ser resistentes, y nos quedamos sin las opciones no llegamos a tener tiempo para descubrir nuevas moléculas antimicrobianas, no llegamos a tener una respuesta para esa adaptación de los microorganismos. Hay mucha necesidad de que se tome una conciencia no solo a nivel del público, para que no se automedique y vaya, porque mi esposa es farmacéutica y ella me cuenta que van muchas veces pacientes a pedirle, quiero una cápsula de amoxicilina porque me duele la garganta.
Claro.
Van sin ninguna indicación de un médico,
sin
saber que es totalmente inefectivo esa forma de administrárselo. Obviamente que la farmacia no debe vendérselo sin receta, pero también debemos decir que no existe un cumplimiento estricto, diría que ni siquiera cerca de estricto, y que muchas farmacias expenden antibióticos sin receta. Y muchas personas, por ejemplo, incluso lo consideran el antibiótico como algo para el dolor de cabeza o porque simplemente me duele la garganta, sin saber que, por ejemplo, la faringitis en su mayoría son virales y no requieren antibióticos. Es decir, hay mucha falta todavía de que se concientice a la población, y ese es uno de los objetivos de esta ley, lograr concientizar tanto a la población como a los profesionales de la salud.
Termina.
Si me permite, hay algo en el que todavía es mucho menos conocido y es algo que en la ley, y para mí es un orgullo como argentino que esta ley haya sido aprobada, porque es una ley realmente muy bien alineada con todos los puntos que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud viene marcando desde hace ya varios años, instando a los diferentes países del mundo a que tomen acciones a nivel de lo que se llama el concepto Una Salud para abordar la problemática de la resistencia antimicrobiana. Y este concepto consiste en ser conscientes de que el problema de la resistencia antimicrobiana debe abordarse desde diferentes disciplinas, que son las ciencias médicas, específicamente en el ámbito de lo humano, pero también las ciencias veterinarias y también medioambientales, porque existe, desde hace unos años, no tantos años, se ha tomado conciencia que la punta del iceberg que nosotros veíamos de este problema era la resistencia en humanos y en los hospitales, pero abajo de esto estaba toda una red de interacciones entre el ambiente y los animales y también los humanos, y entonces es imposible lograr un abordaje exitoso para controlar este problema de la resistencia sin abordar en simultáneo las diferentes áreas que intervienen, el área de los humanos, el área de los animales y el área del medio ambiente. Nosotros estamos trabajando en varios proyectos abordando de esta manera esta problemática en la Facultad de Ciencias Químicas, y tenemos varios proyectos y estamos realmente observando con nuestros propios resultados que en nuestro ámbito también está totalmente expresado esta problemática a nivel veterinario, a nivel medioambiental, no solamente a nivel humano, ¿no? Entonces, esa parte veterinaria, esa parte medioambiental está mucho más rezagada en lo que respecta a controles, vigilancias y acciones. Por eso esta ley intenta darle la relevancia que debe tener también a estos otros aspectos veterinarios y medioambientales.
Qué bárbaro. Cosas que por ahí uno no se ha dado cuenta, ¿no? Y tiende a ser una mirada más integral. Al respecto de todo esto, también pensaba cuán importante es que los distintos actores que tienen que ver y que interaccionan con los antibióticos sean verdaderamente conscientes. Digo, el médico, que tiene que tener un papel un poco ya, más estricto en esto de no recetar o por lo menos realizar bien los análisis, tanto nosotros los consumidores como también las empresas farmacéuticas, a lo cual también yo me pregunto, ellos de alguna manera con todo esto, como es un negocio para ellos, ¿no terminan perdiendo? ¿Cómo es la situación que tienen ellos al respecto de esta conciencia que tienen que tomar?
Bueno, acá creo que hay una cuestión cultural, además, que es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te puedo contar en mi experiencia, yo viví durante casi 6 años en Estados Unidos haciendo, una experiencia postdoctoral en una universidad, y tuve mis hijos ahí pequeños y tuvimos que ir al médico, toda la familia con niños, y nosotros nos encontramos realmente con un sistema en el cual es imposible que alguien te venda un antibiótico sin una receta. Claro. Es directamente a nadie, si ni se le ocurre ir y pedirle al farmacéutico, porque esto ya está desde hace muchos años en muchos países culturalmente incorporado, no solo que acá no lo tenemos, que el antibiótico no se puede ir a pedir unilateralmente por el paciente sin receta a una farmacia. El farmacéutico te mira como diciendo, estás desubicado pidiendo esto y no te lo voy a vender. Entonces, sí, sí. Debemos por ahí darnos cuenta que nosotros como país no lo tenemos incorporado, pero es muy posible realizar un cambio cultural para que en otros países ya se ha hecho, y los países que tienen esa cultura más arraigada tienen muchos menos problemas de resistencia que los países que no lo tienen. Eso está también perfectamente documentado, ¿no?, en la literatura mundial. Así que, bueno, por un lado, muy bien ustedes lo marcaron, los profesionales de la salud, pero también los farmacéuticos y también los propios pacientes, darse cuenta que está en su propio beneficio y en su propio interés hacer un buen uso del antibiótico, porque después, digamos, todos somos los que nos vemos perjudicados, claro, cuando nos quedamos sin opciones por haber acelerado la resistencia antimicrobiana.
Respecto de cómo se produce hoy este diagnóstico y esta receta de los medicamentos, ¿cuál sería básicamente el cambio, digamos? ¿Te tendrían que dar, en vez de una receta, dos recetas? ¿Cómo sería el mecanismo?
Bueno, se llama, digamos, receta archivada, ¿no?
Sí.
El sistema que tienen que utilizarse. Pero yo quiero resaltar algo. Ya era esto una exigencia. Y lo que pasa es que acá se retoma, ¿no es cierto?, en esta ley. Pero lo que pasa es que no hay un cumplimiento y no hay un control tampoco efectivo de esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso es muy importante que, por ejemplo, los colegios profesionales de farmacia y también los profesionales médicos, pero también los veterinarios, ¿no? También los que participan en todo lo que es el cuidado de la salud ambiental, interaccionen para generar herramientas efectivas de control. ¿Para qué? Para que no se vendan antibióticos de una manera que no corresponde, para que no se receten antibióticos innecesariamente, para que no se eliminen en el ambiente antimicrobianos o bacterias multiresistentes que luego, agravan toda esta problemática. Por eso es una acción compleja la que se necesita, porque tienen que interactuar diferentes sectores, y es de por sí entonces un ámbito multidisciplinario. Algo que obviamente es un desafío un poco mayor, porque estábamos más acostumbrados a trabajar cada uno en su nicho, ¿no? Pero es la manera realmente de, en el futuro cada vez más, de abordar las problemáticas con toda la complejidad que tienen.
Héctor, te agradecemos muchísimo, bueno, todo lo que has compartido, muy valioso. Seguramente vamos a estar dentro de poco charlando para ver cómo evoluciona esto, ¿no? Y si efectivamente se hacen los controles, sobre todo para que, bueno, lo sabemos bien, ¿no? Cuando no hay controles, los descontroles son lo más común. Gracias, Héctor.
Exactamente.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Que estés, gracias. Buen día. Hasta luego.